blog de notas.
Desde la compra de Twitter por parte del multimillonario Elon Musk, se han vivido días muy convulsos en esta red social, lo que ha generado una gran migración de usuarios hacia Mastodon. Para conversar sobre esto, estamos recibiendo hoy en Comunidad Volar a Joaquín Moreira Alonso, doctor en comunicación social. ¿Cómo anda, Joaquín? Bienvenido.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Joaquín, amigo de la casa de muchos años, integrante del Opio de las Masas.
Exactamente.
Aquí en Uniradio.
Siempre es bueno volver.
Exacto. Bueno, casi que como a previa, mejor previa imposible de esta entrevista, porque ayer de noche de Twitter empezó a arder, apareció el hashtag RIPTwitter y se viralizó rápidamente, que sí, ha estado diciendo...
La entrevista estaba coordinada desde antes.
Estaba coordinada desde antes.
Por las dudas, avisamos.
O sea, Uniradio marcando agenda a un nivel, escala global. ¿Qué está pasando, Joaquín, en Twitter desde la llegada de Elon Musk?
Bueno, digo, el todo el lío este empieza cuando empieza el acercamiento por la compra, que en realidad fue, Elon Musk se hizo una queja en Twitter y uno de sus millones de seguidores le dijo, che, ¿por qué no lo compras y lo arreglas? Y él dijo, sí, qué buena idea. y ahí empezó como a hacer planes y empezó a hacer el plan, compró un montón de acciones, se convirtió en el principal accionista, era más de un 10% de las acciones. Por lo cual le ofrecieron un lugar en el board, que él inicialmente iba a entrar, después no entró. Y luego empezó, hizo la oferta, él dijo, para arreglar Twitter tengo que no tiene que ser más pública, es decir, no tienen que cotizar en bolsa, sino que tiene que tener un solo propietario, que puede ser, obviamente, no solamente una persona, pero sí un conglomerado específico, exactamente. Claro. Y ahí fue que hizo su oferta comprándolas al precio de las acciones en ese día. Y si bien inicialmente Twitter no quería, el asunto es que por la ley de Delaware estaba obligado, recordemos que la mayoría de las empresas importantes tienen sus sedes o en paraísos fiscales fuera de Estados Unidos o en Delaware, que es un paraíso fiscal también dentro de Estados Unidos, pero por su propia por la legislación de Delaware, el board tiene la obligación de tomar cualquier, o sea, tiene que tomar las decisiones que sean mejores para los accionistas. Y en ese sentido, la compra a un precio de mercado se consideraba una buena opción. Entonces se hizo un acuerdo, se puso un fee por 44 mil millones, nada menos. Se puso un fee de 1.000 millones para cualquiera de los dos que se retiraba del acuerdo, tenía que pagarle al otro. Y a los pocos días, Elon empezó como a querer escaparse. Y ahí empieza toda esta larga historia, hasta hace unas 3 semanas, en las cuales finalmente Elon consigue plata de otros lados. Había todo un plan de financiación, ¿no? Que era súper complejo, además, porque incluía, obviamente, mucha otra gente que iba a poner guita, ¿no?
Hablando de mucha plata.
Claro, no, no.
O sea, estamos hablando de transacciones de muchísimo dinero.
Y que Elon no tenía la plata. O sea, digamos, Elon supuestamente es el hombre más rico del mundo y tiene no sé cuántos millones de dólares, pero todo eso es en valor de acciones.
Claro.
O en supuesto valor.
No es cash.
Tiene plata simbólica.
Es dinero hipotético.
O sea, se maneja en base a dinero hipotético y es millonario en base a dinero hipotético.
Él no cobra sueldo en ninguna de sus empresas, así no paga impuestos, y vive de pedir préstamos a los que les pone como prenda sus acciones en todas las empresas. Claro, y vive como vive, ¿no? O sea, es un recontra millonario, pero básicamente vive sin cobrar sueldo, vive sin tener dinero que le sea, de lo que se suele llamar fuentes legítimas. La cuestión es que todo eso llegó hasta que hace un par de semanas, finalmente Elon, un poco obligado, un poco capaz porque quería, pero fue como un asunto bastante complejo. Elon finalmente llega al acuerdo final y compra Twitter. Y su primera decisión es ir a la propia oficina de Twitter con una bacha de baño, como diciendo voy a lavar este lugar. Y al otro día echa a los principales ejecutivos, lo cual le significa más de 100 millones de dólares
en despidos,
y empieza a echar gente. Echa mucha gente con la que había tenido rencillas en Twitter, discusiones por boludeces en Twitter. Y
porque recordemos que Elon Musk, antes de comprar Twitter y de todo esto que surge, era un tipo muy activo.
Era prácticamente un
troll de Twitter.
Absolutamente. Y tenía además, tenía su séquito de los Elon Boys, se le decía, ¿no? Y era muy agresivo, incluso, además. Cuando alguien lo criticaba, él hacía una crítica y todo el mundo le caía a ese alguien a pegarle. Entonces, era como súper importante. Y era importante para su modelo de negocios. El modelo de negocios de Musk siempre fue O sea, digamos que Tesla, por ejemplo, recién hace poco se convirtió en una empresa con balances positivos. Sin embargo, era la empresa de autos más con mayor valorización de mercado. Eso tenía que ver, obviamente, con que había una expectativa. Y esa expectativa claramente no era solo por la tecnología, porque había otras que tenían tecnologías y que estaban resultando mejor, sino que tenía mucho que ver con la figura de Musk. ¿No? Entonces,
él mismo es un valor agregado.
Claro. El tipo en gran medida, el negocio de... Su negocio es generar atención sobre su figura para que eso haga que la gente quiera comprar sus acciones. Y eso se valore de esa manera. Todo alrededor de eso se arma esa movida. Bueno, y cuando finalmente Musk compra Twitter, como que se viene a desencadenar algo que ya un poco se venía armando de antes, que es como el desencanto final, digamos, ¿no? Mucha gente había amenazado ya con irse de Twitter en su momento. Ha habido varias migraciones de Twitter. De hecho, Mastodon surge de una migración. O sea, un usuario de Twitter no le gusta un cambio que se hace en Twitter, va y se hace su propio Twitter. O sea, que no es su propio Twitter. Después de la idea es un poco hablar de eso, pero se hace su propia plataforma con sus propias características. Y bueno, un poco surge así, pero sobre todo lo que pasó es que hubo más atención sobre otras plataformas y, en particular, en las últimas 3 semanas hubo la que fue sin duda la mayor Twitter Migration, que es como le dijeron, que es la migración de Twitter. En particular hacia Mastodon, pero no solamente, o sea, hacia las principales llamadas redes libres o plataformas descentralizadas o el Fediverse, o tiene muchos nombres.
Uh-huh. ¿Cuál fue ahí nos contabas un poco la reacción de los usuarios, pero de estos cambios que introdujo Musk en la compañía Twitter, ¿cómo fue la reacción de los empleados que quedaron, digamos, a los que no echó?
Bueno, en primer lugar él llegó como con una actitud de voy a resolver todo yo solo, y eso generó un problema, ¿no? Después echó un montón de gente, supuestamente, porque el criterio fue voy a echar gente porque para hacer plata tengo que echar gente. La idea, tenemos costo muy alto, entonces hacemos eso. Ojo, es lo mismo que hizo Meta hace 2 semanas también. Meta echó 11.000 trabajadores, que es casi la mitad de su planta de la
Meta, recordemos, para el desprevenido, Facebook.
La empresa de Facebook, exactamente, sí, exactamente, el propietario de Facebook. O sea, es algo que pasa, ¿no? Digo, cada tanto las empresas creen que sus problemas económicos se van a resolver echando gente, las empresas son los gobiernos, y bueno, pasa. La cuestión es que él empezó echando gente y echó gente medio que sin mucho criterio. Porque claro, digo, Twitter es, como pasa con cualquier plataforma social y con cualquier software complejo, tiene muchas cosas y todas esas cosas sirven para cosas diferentes y a veces vos no te das cuenta de lo importante que es algo. Y echó como mucha gente sin preguntar, sin asesorarse. Y en los grupos de Slack, que es una plataforma que se usa mucho para lugares de trabajo, en particular en tecnología, pero no solo, en los grupos de Slack se empezaba a comentar, ¿no? En grupos de Slack de empleados de Twitter se empezaba a comentar que un problema que se estaba dando justamente era que no había un conocimiento de parte de los directores, de los directivos de la empresa, de los nuevos directivos, en particular además, de cómo funcionaba, lo cual los hacía que tomaban decisiones que estaban sin un fundamento técnico que generaba problemas. Así hubo, por ejemplo, una vulneración de seguridad que la tuvieron que resolver medio a las patadas. Hubo problemas con Twitter. Y así el miércoles Musk mandó un mail. De hecho, ojo, no uno. Mandó muchos mails seguidos en los últimos días. Pero el miércoles en particular manda uno diciendo, bueno, para el Twitter 2.0 hay que trabajar hardcore. O sea, tienen que trabajar bien muy duro. Y el que no esté pronto para en modo hardcore se tiene que ir. A lo cual la respuesta de muchísima gente fue, bueno, me voy. Y así hoy lo que pasó, digo, no está confirmado, ¿no? Pero ayer, que era cuando vencía supuestamente ese deadline que había puesto Musk, la gente se empezó, muchos trabajadores empezaron a irse. Empezó a aparecer en los grupos de Slack y también en las propias cuentas de los ingenieros de Twitter. Por ejemplo, en su descripción ponían, en vez de ex-hardcore engineer o softcore engineer, o ponían distintos emojis que funcionan justamente señalando me voy. O sea, emojis de saludo, ese tipo de cosas. Y a la vez, ayer empezó efectivamente a dar problemas con la aplicación. De hecho, la aplicación interna para los empleados, la versión de la aplicación que usan los empleados, que es la que tiene obviamente la consola de comandos y todo eso, en un momento no estuvo andando. Y hubo varios reportes de que el sitio se caía a un nivel de 4 o 5 veces más de lo habitual. Y eso ayer, ¿no? Y además ayer también se anunció que Twitter iba a cerrar las oficinas hasta el lunes. Hoy de noche Twitter, o sea, hoy de noche fueron los guardias de seguridad, ayer de noche, perdón, fueron los guardias de seguridad a la oficina, le dijeron a todo el mundo que estaba trabajando que se tenía que ir y volvieron el lunes de noche. Bueno. Exactamente, cerraron todo.
Como si fuera un feriado bancario, pero de redes sociales.
Lo que se comentó en la vuelta, en los Slack, son como una fuente importante los Slack porque gente que está adentro, ¿no?
Y, sí.
Lo que se estuvo comentando en los Slack es que Musk y su grupito tenían miedo de que alguien fuera a boicotear la aplicación o fuese a robar información o fuese a hacer algo de eso. Para lo cual no hay mucho sustento, en realidad, no parecería como que fuera a pasar, pero como que fue el temor que tenían. La cuestión es que, nada, pasó eso y bueno, actualmente se comentó, ayer se llegó a comentar que tenía, que le quedaban 180 trabajadores en planta, o sea, en la oficina central de Twitter.
Para los niveles de redes sociales, no, de empresas de tecnología es bajísimo.
Es menos del 10% de lo que deberían, de lo que era antes. O sea, estamos hablando de que perdió el 90% de la planta, más o menos. Insisto que estos son números que se venían manejando ayer como estimados y que hoy no ha habido números nuevos. Porque es otro tema, ¿no? Digo, es difícil saber los números, porque incluso mucha gente debe estar arreglando los despidos, debe estar arreglando asuntos legales. No es tan fácil como... Para alguna gente por ahí, son ingenieros importantes, se van y consiguen labor enseguida. Para otros, no.
Sí, claro.
Yo qué sé, hay gente que necesita, por ejemplo, es algo que se dio, gente que son extranjeros y que tienen la visa. Si tienen, no pueden renunciar hasta no tener otro trabajo.
Claro.
Entonces
claro.
Están buscando el otro trabajo para mantener la visa. O los seguros de salud, gente que precisa el seguro de salud.
Todos estos hechos recientes también, digo, capaz que para muchas personas lo que hizo fue que les terminó de caer la ficha de lo que es la figura de Elon Musk, ¿no? Para algunas personas que estaban por fuera, porque... Como vos decías al principio, no siempre fue una figura muy picante en redes, pero que, bueno, a veces decís, bueno, ¿cuánto de eso que está, dice que va a hacer después termina concretando? Y acá en estos días lo vimos, ¿no? Es un tipo capaz de tomar decisiones sin mucho criterio, de despedir a buena parte de su empresa y de pensar que puede llevar prácticamente que él solo una mega compañía de redes sociales.
Sí, claramente hay un tema que tiene que ver con cómo es el tipo, ¿no? El tipo tiene, evidentemente... El tipo tiene alguna...
Una megalomanía.
Una megalomanía importante, sí. Digo, que es algo que se nota, ¿no? Digo,
sí.
Y no es menor. De todas maneras, hay un punto que me parece importante, ¿no? También, y que es un poco, digo, si bien yo entiendo, digo, y hasta... me parece que era predecible el enojo con Musk y el abandono de Musk ahí. Me parece un tema no menor, y es que en realidad tampoco es que Twitter antes de Musk haya sido una panacea. O sea, Twitter siempre monetizó la información de los usuarios. Twitter, desde que tiene un algoritmo para generar la timeline... Ese algoritmo está orientado a monetizar y al estar orientado a monetizar ha fomentado discurso de odio, ha fomentado negacionismo científico, todo este tipo de cosas, ¿no? Digo, tampoco estamos hablando de que Jack Dorsey y Parag hayan sido los grandes líderes bondadosos y nos estemos encontrando con esto. Lo que pasa con Musk es que es todo junto, todo en un nivel como
y en poco tiempo.
Claro, exactamente, y de un tipo además que... además ha estado cada vez más en un coqueteo con supremacismos. O sea, a principio de año tuvo comentarios que son, digo, absolutamente supremacistas, que son vecinos de las teorías del genocidio blanco. Entonces, digo, estamos hablando de eso, ¿no? Un tipo que está en esa movida, un tipo que...
Se habla mucho, no. Se hablaba de, bueno, Elon Musk, se hacía como esta linealidad, ¿no? Elon Musk compra Twitter, vuelve Donald Trump a Twitter, me
sí,
acuerdo
bueno.
Que decían eso, era como, era una especie de chiste, pero no chiste también, ¿no?
Un poco él, esa era la excusa que decía, él decía que iba a llegar para dar la libertad de empresas.
Sí,
sin embargo,
claro.
Es cierto que en estas tres semanas la proporción de cuentas baneadas que no son cuentas tipo de bots, no bajó.
Claro.
De hecho... hay cuentas que están bajando. Digo, lo que sí se ha visto es más como, por ejemplo, rechazos de los baneos, o sea, porque ese tipo de cosas, mucho baneo a, por ejemplo, a gente que le tomaba el pelo. Las
claro.
Cuentas de gente que le tomaba el pelo. O tweets bajados de gente que en realidad lo único que hacía era tomarle el pelo. Había un tweet, me acuerdo, que era, es impresionante cómo en solo una semana ya están haciendo, no sé, ya están, era en inglés, ¿no? Ya están destrozando Twitter. Lo único que se necesitaba al final era 44 mil millones de dólares. Y ese fue etiquetado como discurso de odio.
Claro.
Ponele. Pasa eso también. El propio tipo, claro, además tiene el poder y tiene esa oligofrenia que tiene, ¿no? Esa manía de querer controlar todo, de querer gustarle a todo el mundo, de querer que todos lo quieran. Y cuando eso no pasa...
Los banea.
Claro, los banea. O sea, digamos que es eso. Ahora tiene el poder de banear. O sea, lo que
claro.
Es claro es que Musk, contrario a lo que decía, no venía a darle libertad de expresión a Twitter. Sino que en todo caso es esa gente que cree que libertad de expresión es cuando yo puedo insultar a todo el mundo sin que nadie me diga nada. ¿No? Que es un fenómeno bastante común sí. de los últimos años. El 99% de la cancel culture es eso. ¿No? Digo, para usar un término que se usa, ¿no? Digo, que se denuncia mucho y la gran mayoría de gente es que no le gusta que lo critiquen, entonces se saca la cuenta y dice, me censuraron. Bueno, con Musk pasa algo parecido, solo que él es el dueño del kiosco.
Y esta migración entonces que se da a otra red social como Mastodon, ¿qué diferencias tiene Mastodon y por qué muchos usuarios se van hacia allí?
Bueno, digamos que hay como dos puntos ahí. Uno es, digo, hay gente que se va ahí porque conoce el proyecto, le interesa y quiere ser parte de eso, y otra gente que se va ahí porque quiere tener otro Twitter. Los segundos están en un pésimo camino porque no solo no se van a encontrar otro Twitter, sino que si ponen eso en la justificación de la cuenta, posiblemente los administradores, los usuarios le digan, no, esto no es otro Twitter. Digamos que Mastodon se crea hace, no me acuerdo exactamente, creo 2015. Lo crea un ingeniero alemán en un momento que cuando hubo un cambio en cómo funcionaba Twitter, uh-huh. cuando se creó el algoritmo de...
Que cambió la timeline, sí. Exactamente. Que fue uno de los grandes cambios.
En claro, exactamente. Ahí hubo un montón de gente que se molestó y él, que además era un activista del software libre, se va de Twitter y dice, bueno, voy a hacer un proyecto que sea un proyecto de software libre y que no sea una red, sino un protocolo. ¿Qué significa un protocolo? Un protocolo es, básicamente, una serie de instrucciones para que distintas computadoras se comuniquen entre sí o distintas terminales se comuniquen entre sí. Esto, entonces... Lo que permitía era que, bueno, él se hizo su propio, su nodo de Mastodon, pero lo que permitía es que vos te bajabas el software, que era libre además, si querías lo modificabas, lo querías, todo, y te podías instalar tu propio server, en tu casa, o en un servidor de otra cosa, o pagando el servidor, que es, o como quieras. Entonces, eso lo que permitía era, en primer lugar, que no hubiese una gran compañía centralizando todo eso. Además, lo otro que pasaba es que cada server podía federarse con otros servers. ¿Qué significa federar? Significa que ese server se pueden intercambiar. Si bien son diferentes cosas, pueden interactuar entre sí. Es decir, los usuarios de un server pueden interactuar con los de otro. Y a su vez interactuar con todo lo anterior. Eso es parte de una idea que es la idea del Fediverso. El Fediverso no es solamente Mastodon, sino que incluye, por ejemplo, Peertube, que es también algo parecido, pero con video... incluye Pleroma, hay muchas plataformas diferentes, distintas cosas, hay de música, hay de contenidos de imagen, hay de contenidos de contenido de texto más largos, pero la cuestión básicamente es que Mastodon lo que ofrece es, en primer lugar, le ofrece a gente que quiere armar un server o una instancia, le ofrece la posibilidad de hacerlo a su manera, puede cambiarle cosas, como es código abierto, en realidad uno puede cambiarlo sin problema, y usando el protocolo, es decir, esos servers se pueden comunicar entre sí y los clientes, es decir, cada uno en su teléfono o en su computadora, puede conectarse con los otros servers siempre que esos servers estén federados.
Uh-huh. De todas maneras, esto que decías, ¿no? De que por allí mucha gente que quiere ir a Mastodon buscando un nuevo Twitter, igual supongo que más allá de que sea un software libre y que se maneje con otras lógicas, le debe servir que mucha gente esté yendo hacia allí.
Depende, ahí hay un tema. Yo hablaba con Santiago Roland, que es es uno de los admins del Mastodon.uy y que además es es uno de los encargados de la parte técnica del Fediverso en Uruguay, porque él también tiene un nodo de Peertube, por ejemplo. Y él lo que dice es que el problema que tienen es que, claro, los servers chicos, o sea, Mastodon.uy tenía algunos cientos de usuarios, ahora ya superó 1000, ya tiene más de 1000. Los servers chicos, el problema que tienen es que técnicamente lo que usan son computadoras. No tienen granjas de servidores.
Claro.
Entonces, le empieza a llegar solicitudes y explota. Él me contaba que, por ejemplo, hace unos días llegó el pico de transacciones. Las transacciones es básicamente todas las transacciones de información entre el server de él y otra cosa, que pueden ser, por ejemplo, de otros nodos, pueden ser los likes que yo le doy a alguien de otro nodo, pueden ser los likes que... O puede ser simplemente las publicaciones de otros nodos federados. Subió de un promedio que venía siendo más o menos 150.000 a 1.5 millones. O sea, multiplicó por 10 la cantidad de interacciones que estaba teniendo el server. Lo cual, obviamente, el problema que tiene es que lo pone en riesgo. Eso ya significa, digo, que hay un problema técnico porque se puede caer. Hay servers que se han caído. Servers importantes que se han caído. Y eso es, digo, digamos que es un server que en ese caso lo administra él. Y digo, y si bien recibe amables donaciones, en realidad es plata de él. Y es él el que hace toda la logística, y es él el que está en eso. Y si bien el equipo de admin son más, él es el que está en eso específicamente, en la parte técnica. Del mismo modo. Entonces, hay. Y a la vez hay otra cosa, que es que un poco la idea de Mastodon y era que no haya como un gran server gigante. Y el problema que está pasando un poco es ese, ¿no? Como que está habiendo muchas migraciones a los servers que existen. Están surgiendo algunos servers nuevos, pero en general lo que se va dando es que se están como centralizando en algunos pocos servers. Pienso, por ejemplo, en el server principal, que es Social, Mastodon.social. Ese server, por ejemplo, explotó. Y lo bancan porque es el que maneja Eugen, por ejemplo.
Lo estoy viendo acá y son todos publicaciones de advertencia a los nuevos, básicamente.
Bueno, está viendo mucho de eso.
Sí, estoy viendo mucho de eso.
Está viendo mucho de eso, es verdad. Porque ahí lo que pasa es justamente eso. Bueno,
le hacen bromas a los rookies.
Pero que se multiplicó como por 3 o 4 la cantidad de usuarios en Mastodon UI, por ejemplo.
Claro.
En Mastodon, a nivel general, mirá que anduvo por ahí también. Tipo 3, 4, capaz que más, incluso Mastodon en general, de usuarios en general. Social había visto y había sido una explosión increíble también.
Para los que sí buscan algo como Twitter, ¿tenés alguna recomendación de dónde pueden ir?
Y no, porque en realidad Twitter tiene como su. Digo, que se queden en Twitter. Digo,
hasta
que explote. Yo no creo que Twitter se caiga, o sea. Porque en el peor de los casos lo vende a 10.000 millones, pierde 34 y está. O se muere con el barco y después se lo salva a alguien, o vemos qué pasa, no sé. Yo no creo que caiga Twitter porque, digo, incluso si no vale nada, alguien lo compra.
Claro.
Digo, en el peor de los casos pasa eso. O sea, y cuando digo que no es como Twitter, a lo que voy es que si vos lo que querés es ir ahí y seguir a Forlán, capaz que no está bueno. Digo, porque incluso si está incluso si mañana Forlán se hace una cuenta, por ejemplo, por cómo funciona, al no tener algoritmos, vos no vas a ver primero todas las publicaciones de Forlán de las últimas. Si vos no te contactaste cuando se contactó Forlán, no vas a ver las publicaciones de Forlán, porque te las pone en orden. Por ejemplo, esa es una de las cosas que tenía.
Ese era el Twitter original.
Exacto. Digo Forlán para dar un ejemplo, ¿no? Digo, pero cualquiera. Si te gusta, si vos lo querés para seguir celebridades, no te sirva mucho. Si vos lo querés para seguir a 5.000 personas y que esas 5.000 personas te sigan para simplemente tener el follow for follow y tener esa movida, y capaz que tampoco te sirve mucho, porque como que no. Después lo que vas a tener es, sí, un montón de contenidos que andás a ver si te sirven o no, si te interesan, porque pasa eso también. Entonces, ahora, para cosas específicas, sí, funciona muy bien. Por ejemplo, No Mastodon UI se creó inicialmente con el interés de discutir sobre redes libres, sobre software libre, sobre tecnologías libres, ¿no? Bien. Entonces, vos vas y ves publicaciones de programación, ves publicaciones de software libre, de hardware libre incluso. Por ejemplo, ayer estábamos conversando con unos conocidos, o sea, una serie de tuts sobre los teléfonos libres modulares, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces es como una movida que está buenísima para alguna gente, pero no sé si es como para todos. Digo, igual, se puede entrar, ver qué onda, digo, y si no, te cerrás la cuenta, si no sobrecargás el server, pedís perdón y te vas, digo, no hay problema.
Investiguen, entren y chusmen.
Claro.
Bien, Joaquín Moreira Alonso, doctor en comunicación social, muchas gracias por este rato en Comunidad Hablar para hablar de, bueno, todo lo que se ha movido Twitter en estas últimas semanas.
Muchas gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.